cuando lo veo, lo creo. Está muy contento porque él es hincha del Canalla.
Así es.
Que acaba de salir campeón de la Copa Argentina.
Así es.
Luego de ganarle al equipo que eliminó a mi equipo por penales.
Y a mi equipo. También.
También al suyo. No se privaron de nada, no, los canallas.
No, no.
Franco Luciani, bienvenido.
¿Qué tal? Recién un placer estar acá.
Recién estábamos escuchando que hoy vas a estar en el auditorio.
Sí, sí, radio. también, por el ciclo de Sadaic.
Viene bárbaro el hecho de poder invitar a la gente.
Totalmente.
Que se van a tentar escuchándote ahora con el maestro Morgado.
Con el maestro Morgado, que aparte es un amigo y una persona con la que siempre tenemos el gusto de disfrutar la música.
Así es, así
es. Sí, y por el ciclo de Sadaic, con la cantante Victoria Birchner, vamos a hacer un poquito cada uno y después algo juntos. Así que está bueno, estamos contentos.
Franquito Luciani, para alguien que no te conozca, ¿no? ¿Dónde naciste? Por eso sos hincha del Canalla. ¿Cuáles son tus primeras influencias musicales?
Bueno, yo soy de la ciudad de Rosario. Soy Rosario Gacino y Canagasaya.
Muy bien.
Claro. Pero bueno, no
yo creo que tuvieron
más.
Una ayuda desde el cielo del negro Fontana Rosa, porque
sí,
viste vos,
negro,
no, no solo él, ¿no? Pero claro, imagínate, por penales siempre es para el infarto.
Oh, no, no,
y,
mira,
por...
y veía las repeticiones, cómo se te iba todo. Pero bueno,
claro.
Y bueno, la verdad que con la música, tanto como con el deporte, desde que soy pibe, y bueno, yo tengo la suerte de tener a mi viejo que es melómano. Mi viejo me enseñó a escuchar de todo. De Vivaldi a Jimi Hendrix, de Carnota a Jobim, de Piazzolla a los Beatles y de Coltrane a, no sé.
¡Qué suerte!
Lo que se te ocurra.
¡Qué
sí.
suerte!
Rock, jazz, tango, folclore.
En la época en la que los discos se compraban, no sin esfuerzo, porque comprar un disco siempre era un tema, y bueno, cuidarlo mucho, que la púa no te lo rayara,
claro.
O sea, que la uña no rayara el disco.
Me acuerdo de eso. Yo soy un poco más del cassette y del CD, pero de eso me acuerdo de mi viejo.
Es que él los cuidaba.
Totalmente, y esas cosas que se ha perdido, bah, yo creo que se ha perdido mucho, tal vez no, pero por lo menos no se ve tan común. Para mí era una cosa normal eso de juntarse con amigos a escuchar música.
Claro.
Como quien se junta a comer o jugar a la pelota una vez a la semana, también escuchar música. Y se
sentaba como una ceremonia.
Sillón. Una ceremonia.
Maestro Morgado, ¿cuándo y cómo conoció a Franco Luciani? Y hábleme de él como músico.
¿Y cuándo te conocí,
más
Franquito?
O menos.
No sé, pero cuando me llegó la noticia de que había un armoniquista rosarino extraordinario, empecé a buscarlo y seguramente a echarle el ojo y
la oreja.
El oído, sobre todo la oreja, y tuvimos la suerte de cuando nos encontramos, y siempre está la posibilidad de hacer un rato de música, disfrutar mucho.
Por ejemplo, ahora, ¿qué harían para, acá no hay hielo que romper, pero para arrancar, mientras él abre sus cajitas? Bueno, tiene una sola armónica, tiene varias.
Sí, bueno, Mario, no son los estuches de los lentes, esto. O del, bueno, ahora queda viejo, o del estéreo del auto, que ya no viene.
¿Verdad?
Bueno, mira, esto que vamos a tocar es algo que...
Ay, qué lindo.
Quédate en ese tono, pero te vas a cambiar de ritmo, ¿no te enojas?
No.
Y ahí te hago esto. No, en do mejor. Thank you.
Morgado La Pomeña era eso,
la
¿no?
Pomeña,
Eulogia Tapia en La Poma. Están escuchándonos en toda la Argentina y es un placer inmenso que a través de este programa de Mil Gracias la gente se pueda estar emocionando, sea donde fuere, ¿no? También en la Patagonia, ¿por qué no? En La Pampa. Qué lindo recibirte, Franquito.
Un placer para mí estar acá.
Y lo, que tiene, lo que tiene Franco es esto, esta musicalidad extraordinaria. Es un pibe dotado por realmente es una gracia, me animo a decir, es una gracia divina. Él puede llegar a tocar todo tipo de música y con esa ductilidad, con esa musicalidad, estaba improvisando, jugando y no tiene límites. Es maravilloso.
De eso se trata, ¿no?
De eso se trata.
Yo no sé, Franco, si alguna vez subiste al remis de José Pleplik, porque no te olvidarías fácilmente, ¿no? ¿Te hizo algún asadito con lo que lleva en el baúl? ¿Te acordás de haber parado en el camino de Rosario a Buenos Aires y que te haya hecho un asadito? Él dice que te llevó.
Yo te llevé, Franco.
¿Sí? Era pibe, ¿no?
Era muy pibe.
¿Qué es pibe?
Sí, yo creo que tenías 4 años más. Puede ser.
¿A qué edad tocaste por primera vez la armónica?
Y bueno, la armónica bastante tarde en realidad, porque yo empecé con la batería y con la percusión.
Incluso se tenía la batería.
Era la batería.
¿Cómo hicieron para meterla en el baúl si tiene la parrilla?
No, pero en el baúl entra todo.
Sí, es un baúl grande, entra
una
batería.
Es un baúl grande. Yo hacía mucho Rosario. Buenos Aires,
antes de la autopista.
Sí, antes de la autopista, cruzaba el puente, no me acuerdo cuál, y ahí metíamos todo. Yo me acuerdo que...
Como si fuera hoy,
como
se
si
dice.
Fuera hoy, que sí, y aparte, bueno, hacíamos la parrilla, hacíamos una parrilla dentro del auto.
Y usted la usaba de xilofón.
Claro, a mí me gusta el xilofón.
Yo estudié el xilofón también.
Sí. También.
Porque estudié percusión clásica.
Claro, por algo se empieza, siempre. Tal. Bueno, José, bueno, por ahí no te acordás porque vos eras chico, pero nuestro remisero influencer. Está, en realidad lo patrocinan unas cuantas marcas que ya no existen. Pero él se siente, y bueno, Sacetru,
Bidú,
Pomona, Vascolet, a partir de hoy Vascolet.
Algunas me acuerdo.
Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Él quedó en el tiempo, pero la palabra influencer se la aprendió.
Claro.
Bueno, te vamos a hacer dar una vuelta a la mesa para que te enteres de cosas. Por Silvana Boschi, ¿qué tenemos que saber?
Bueno, te contaba hoy de la discusión que se armó en la Corte con el tema este del 2x1, que lo habíamos explicado el lunes, sobre el beneficio, cada 2 días de prisión sin condena, la ley establece que te contabilizan, cada 1 día de prisión sin condena te contabilizan 2.
O sea, si estuviste preso 2 años sin condenas, al revés, un año sin condena equivalen a 2.
Para descontártelo de la pena. Bueno, este es un caso de lesa humanidad que habíamos dicho, la Corte venía manteniendo una conducta, una orientación desde el 2004 hasta ahora, y con los jueces nuevos que asumieron a fines del 2015, principios del 2016, se revirtió el año pasado. Esto provocó una reacción muy grande de repudio y el Congreso sacó una ley diciendo que los crímenes de lesa humanidad estaban exceptuados del 2x1.
Uh-huh.
Como contamos el lunes, el martes se iba a votar, se votó efectivamente. 2 de los jueces que habían votado a favor del 2x1 dieron vuelta a su fallo, que son Jaito de Nolasco y Horacio Rosati, diciendo que bueno, que esta ley salvaba el problema de esa falta que tenía. Los otros 2, que son Maqueda y Lorenzetti ya habían votado en contra del 2-1 y volvieron a votar en contra.
Quedó solo,
y
quedó Rosenkrantz. Solo
el presidente del tribunal, el nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. Y ahí es donde aparece esta interesante discusión. Bueno, todo eso se supo esta semana, se discutió esta semana, se hizo público. Porque, ¿qué dice Rosenkrantz? Rosenkrantz apela a otro argumento jurídico también viable, que es que no se puede legislar hacia atrás, que una ley no puede, no puedes aplicar a un delito cometido anteriormente una ley posterior, porque eso qué significaría, que por ejemplo vos cometés un delito y yo te quiero sancionar, entonces hago una ley especial que condene lo que vos hiciste hace 2 años. O sea, la ley vigente para la condena es la
ley cuando yo cometí el delito.
Entonces él se agarra de eso. Y los otros dos...
Eso es un tecnicismo. Claro, porque yo no creo para nada que Carlos Rosenkrantz sea una persona que banca la represión ilegal.
No para pasa nada, por ahí. Porque él fue, por ejemplo, él fue discípulo de Carlos Nino, que fue uno de los artífices intelectuales del juicio a la Junta.
Por eso.
Pero es como como muy técnico en eso.
Es un argumento técnico.
Es técnico. Y los otros, sin
dejar no ideológico,
para influir nada. Por lo ideológico o por el, o por, digamos, por la historia o por el repudio, porque una cosa importante de saber es de quién estamos hablando, porque a veces aparecen esos casos, el 2-1, los nombres de las causas, digamos, los jubilados, quiénes están atrás de esos fallos. Entonces, este señor que fue beneficiado, que había sido beneficiado y que ahora el beneficio fue revertido por la Corte, se llama Rufino Batalla. Era un personal civil contratado como espía ilegal por el ejército en los años de la dictadura, que terminó trabajando de guardia en La Cacha, que fue un centro clandestino de detención que funcionó entre el 75 y 78 al lado del penal de Olmo, y que tristemente ocupaba el lugar donde funcionó antiguamente Radio Provincia. En esas instalaciones está acusado de torturar a 128 víctimas y de 2 homicidios. Uno de los homicidios es la hija de Estela de Carlotto, que estuvo detenida ahí, que esperaron a que naciera el bebé y que después la mataron. 40 años después de ese hecho que ocurrió en el 78, se ubicó al nieto, a Guido Carlotto, que se pudo encontrar con su abuela. Entonces, a lo mejor, digo, como para cerrar esto, este hombre recibió 13 años de prisión por 128 casos de tortura condenado y 2 homicidios. A lo mejor, en vez de quedarnos enredados en estos tecnicismos, que, como te decía, puede haber un argumento a favor y uno en contra, y a lo mejor los dos votos tienen algún asidero lógico y jurídico, tendríamos que pensar por qué este señor, que cometió 128 casos de tortura y 2 homicidios, recibió solamente 13 años de cárcel y le permite esto estar ahora en libertad condicional, porque ya está en su casa.
Gracias, muchas gracias, Silvana Boschi. Doctor, una de salud.
Mira, vuelvo sobre este caso que es muy importante. Crearon la primer vacuna para proteger a las abejas de la muerte de un bacilos, tiene un nombre muy muy feo, Paeni bacillus, que afecta a las larvas, o sea, las crías de las abejas. ¿Qué inventaron en la Universidad de Helsinki? Inventaron un azúcar que se lo dan a la reina de las abejas. Entonces lo que hace es se lo come el azúcar, un terroncito de azúcar, entre 7 a 10 días la reina madre come eso. Y en la reina se crea una respuesta inmunológica que hace que todos los hijos que tiene esa reina sean inmunes contra este bacilo. Este bacilo, que se llama Loquia americana, mata y extermina a las colmenas, mata a todas las abejas. Y las esporas de este bichito pueden vivir 50 años. Cuando las abejas obreras van a limpiar a los bebés muertos de las abejas, las esporas se quedan en las patas o en las alas y contaminan a las larvas, o sea, los hijos de las abejas, no infectados, y así van transmitiendo la infección. La verdad que es la primera vacuna que se puede hacer con un alimento. Es un adelanto impresionante, falta hacer pruebas a largo plazo, qué pasa con las abejas, qué pasa con la miel, pero la verdad que es un descubrimiento muy importante, porque
cada vez hay menos abejas por los pesticidas, porque estamos liquidando el medio ambiente por la contaminación, y hay tan pocas flores que las abejas se están alimentando mal y mueren de hambre. De hecho, lo que uno puede hacer en su casa, en su jardín, en su balcón, puede plantar lavanda, lilas, caléndulas o campanillas, y eso les gusta a las abejas y a las mariposas. Sin ellas la vida sería imposible, porque no hay polinización, y sin polinización no hay frutos.
¡Qué bárbaro!
No le tengamos miedo a las abejas.
No, al revés. Claro.
Igual hay que recordar que todas las abejas que nacen son huevos de la reina.
Tal cual.
No, porque las abejas obreras no tienen sistema reproductivo, y todos los huevos de la colmena los pone la reina, que es, su vida es poner huevos. Y es fertilizada por muchos zánganos que salen a perseguirla en el vuelo, y uno la fecunda y muere.
¿Vos te das cuenta que la realeza está desprestigiada porque son como parásitos de la sociedad?
No, no, pero esta reina labura mucho. Bueno, todas las abejas que nacen en la colmena son huevos que pone la reina.
Y como pasa en la vida, desde de muchos zánganos, solo uno valió la pena, pero el pobre hombre le costó la vida. O sea que basta, vamos a escribir algún cuentito con eso. Bueno,
lindo,
Franco,
para una serie, ¿no?
¿Sos de mirar series, Franco? Porque acá sí, tenés el experto número one que te va a tirar las nuevas.
Ah, sí, mira, yo me enganché hace poco. Siempre dije, no, a las series no.
¿Viste? A todos les pasa.
Morgado es adicto a las españolas.
Sí, no, yo un poquito de todo, pero espero.
¿A las series o a las señoras españolas?
No, a la final Boca-River en España.
¿Qué estuviste viendo, Franco? ¿Qué te gustó?
Y estuve, bueno, obviamente vi todos los clásicos como La Casa de Papel, The Walking Dead, que estoy esperando la nueva, Breaking Bad, y ahora estoy viendo la de Better Call Saul, que está muy buena esa también.
Hermosa serie, sí. Fanático.
Que yo la vi como una continuación de una serie exitosa, dije, esto me parece que le quieren estirar el chicle, sí. Y sin embargo está muy buena.
Para mí, porque es una precuela, ¿no?
Exactamente. Muy superior a Breaking
Bad.
Estuve
bien con lo de precuela. Y ahora voy a decir una frase que las que vieron la van a entender. Creo que a las abejas les ha de gustar La Casa de las Flores. Esa por, no, porque claro, todo lo que entendí yo es que hacen falta flores. Por favor, no pisen las flores. Claro. Bueno, entonces, de alguna nueva que puedas tirarle a Franquita.
Claro, estrenos de Netflix, ¿sí? 3x1 te hago rápido. Rapidito, sí, porque vas a ver que suben muchas series hoy. Una es El Recluso. Vos dirás que es una serie nueva, buenísimo El Recluso. No, es como El Marginal, pero hecha en Miami.
Miami.
Claro, Telemundo, sí, la cadena Telemundo básicamente hizo la misma historia del Marginal, pero este, en este caso es una prisión mexicana, fronteriza, sí, y es un ex marine, no es un ex policía, sí. Pero bueno, ahí está, 13 capítulos. Si no viste El Marginal, podés empezar por ahí. Yo te recomiendo El Marginal igual, pero bueno, no importa. Dogs of Berlin, sí, Dogs of Berlin, Perros de Berlín, 10 capítulos, serie alemana, segunda serie alemana que Netflix pone el dinero, y tiene que ver con el mundo del fútbol, sí, un futbolista. Sí, viste, turco-alemán, una mega estrella, antes de jugar un gran partido lo asesinan. Y entonces hay dos detectives que se ven obligados a ver qué ocurre, mientras tanto en las calles puede resurgir el conflicto turcos-alemanes, ¿sí? Y lo último, Plan Corazón, si querés algo más light, viste,
sí,
más para esto,
sí,
¿viste?
Sí.
Yo creo que esta te va a gustar, son 8 capítulos de media hora, ¿sí? Es una chica que, es una serie francesa, una chica que está atravesando como una especie de duelo porque cortó con su novio, pero aparece, de repente las amigas dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a contratarle un prostituto, vamos a decirlo, ¿sí?
Un taxi boy.
Sí, pero que en realidad le haga de novio. ¿Sí?
Claro, un gigoló, pero un gigoló bien pulido, que ella entre como un caballo, una yegua.
Y como en toda comedia romántica, por ahí se enamorarán. Qué lindo. Bueno, son 8 capítulos de media hora, la ve rápido, mientras cocina.
Yo espero que después, cuando se quede con ella, le haga precio.
Claro, ¿no?
Vamos a la tanda que estamos debiendo, y a la vuelta más Franco Luciani y Esteban Morgado, 20 años de letra y música, y hoy Franco Luciani en nuestro auditorio a las 19 horas.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedier.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Viernes, termina la semana en Nacional.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
¿Recuerdas que me había dicho que estaría muy contento si yo me casara con Próspero?
La gringa, de Florencio Sánchez.
Ya sabe cómo son estas cosas del amor.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Ahora comprendo por qué mientras estaba enfermo me hablabas tanto los nietecitos.
Dirección Nora Massi, domingo 22:30 por Nacional.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 24 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
Pagio Fresh, Pagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta, calman la sed, disfrútalas en familia, Pagio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha, disfruta los seis sabores del verano, bien fresh.
Nacional Podcast, lo mejor de la radio de todos, buscalo en iTunes y en la web, radionacional.com.ar.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Mil gracias.
Nos queda un ratito antes de las y media. Están Franco Luciani y el maestro Esteban Morgado listos para deleitarnos con otro tema, otra canción, otra pieza.
Bueno,
sí, qué antigüedad vamos. La palabra. Otra bonita página.
Otra bonita. Vamos a manejar a mi ciudad, vamos a manejar a mi club también, porque estamos de festejo. Claro. Este tema seguramente lo conocen. Amaga para otro lado, pero va al que va.
¿Este?
Sí. Casa también.
Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto siempre es así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin.
Rodolfo Miguel Páez.
Yo buscando el polvo de Dios, yo debía parirme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor.
Viene el coro.
Cada vez que pienso en vos, fue
Fabi Cantilo, pero qué bien entonás. No todos los músicos cantan bien, maestro.
Es cierto. Y Franquito está
cantando. Me gusta
cantando
cantar algunas cosas.
Sí, sí.
Mi voz en armónica está claro, pero últimamente me venimos y siempre ha sido muy bien recibido. Y estoy muy feliz por eso, porque yo vengo de muchos años con la construcción con la armónica y me he dado el gusto de tocar con todo el mundo. Y la verdad que yo sé que si no estaría bien, más de uno me diría, che, Franco,
mejor no.
La armónica está bueno, pero la
como
verdad que
cantante sos un buen armoniquista.
Claro.
Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue el contacto con la armónica? Porque no es un instrumento convencional.
No es un instrumento, digamos, es un instrumento recontra mil popular, pero no de lo profesional. O sea, bueno, tenés 10, 12 años y le decía a tu vieja, quiero ser armonicista o armoniquista, no importa, es lo mismo. Pero yo me fui encontrando con el instrumento. Desde la música de muy pibe, con la batería, con la percusión, estudiando en la universidad, en la escuela provincial, en la municipal, en todas, me encontré con lo profesional de la armónica, con mi decisión, perdón, de la música, con mi decisión de ser músico seguro en un futuro, y apareció la armónica. Y la verdad que lo que me definió fue Cosquín, porque yo ya venía tocando de a poquito, estudiándola, porque sabía leer música, como una cosa clandestina, de a poquito, un tema dos, con donde era batero, y hasta que gané Cosquín, fui revelación en el año 2002, esto como para resumirlo, y esa fue la gota que rebasó el vaso, lo que me dijo, me parece que este es tu camino.
Que es por aquí. Vamos a informarnos, como siempre sucede, cada hora o media hora, cuando volvamos hay mucho más Franco Luciani, el maestro Morgado, y todo lo que esta mesa te puede ofrecer. No te vayas. Señora Silvia Marucho, ¿tenemos mensajes?
Sí, desde el primer momento que dijiste que estaba Franco Luciani acá, la gente se prendió al WhatsApp y eso está muy lindo. Verónica debe estar feliz porque ni bien se sentó, dice, pídanle que cante. Así que recién lo escuchaste, Verónica.
Un poquito.
Sí, gracias, bueno. Y además, ella manda fotos que tenés con... Viste, la gente te sigue, se saca fotos y bueno, ahora están volviendo esas fotos de Verónica con vos en algún lugar donde te habrás presentado. Ella es de Carmen de Areco. Gracias, Graciela desde Mataderos también está feliz. Teresa desde el Lago Pueblo también escribe, dice que escuchó la versión más hermosa en muchos años de La Pomeña, le gustó mucho. Y además remata este mensaje desde el Lago Pueblo en Chubut diciendo, hoy está para un locrazo. Bueno, va a ser así seguramente. Y también María del Carmen está muy contenta de recibirte, y nos cuenta en relación a lo que decía el doctor respecto a las abejas y a las flores, dice que ella está plantando también pasionaria y otras flores.
Ay, qué
en
lindo.
Su jardín.
Qué divino. Tu último disco de 2017 anda en el aire.
Sí.
Tenemos cargados varios temas que podemos escuchar. Que decida Fernando Ponte cuál de todos pone, él se puede acompañar a sí mismo, si tiene ganas. Y también recordemos que se presenta hoy a las 19 en un ciclo de recitales de Sadaic, por supuesto con entrada libre, aquí en el auditorio de nuestra radio. ¿Con quién te presentás?
Bueno, vamos a hacer como un poquito cada uno, con una muy buena cantante, con provinciana mía de la ciudad de Rafaela, Victoria Birchner, que tiene un dúo con Julita Lizzoli, una gran pianista de folclore. Ellas van a empezar, después voy a recorrer un poquito este Anda en el Aire, este último disco. Grabamos a trío con Leonardo Andersen y Pablo Mota. En este caso voy a estar solo con Leonardo Andersen, un disco que ganó el premio Gardel este año 2018 a Folclore Alternativo, pero en realidad es una paleta de colores, incluso de tango y otras músicas. Y después vamos a hacer algo con Victoria, como sabemos hacer en muchos escenarios, ya los cuatro sobre el escenario. Va a ser como una especie de encuentro, primero cada uno mostrando su música, ¿no?
Fer Ponte, decida y largue uno de este trabajo llamado Anda en el Aire, ganador del premio Gardel, de Franco Luciani. ¿cuál era este tema? ¿Cómo se llama?
Que se llama La Sensiblera. Digo la... música porque tiene letra de un querido amigo, gran poeta porteño, Alejandro Schwarman.
Ah, poeta tanguero.
Poeta tanguero, sí, pero claro. Hicimos varias varios tangos y también hicimos cosas de folclore. Mirá, sí, qué bueno. Muy
se,
bonito.
Se qué estaban bueno. acordando recién de correrías que han tenido juntos.
Sí, sí, tuvimos la suerte de cerrar uno de los festivales de tango hace un par de años, ¿no? En el Luna Park.
Nada más y nada menos en el Luna Park.
Sí, con María Graña. María Graña, qué lindo. El cuarteto y Franco Luciani. Y después volvimos a hacer eso en el CCK.
En el cumple del querido Héctor Larrea.
Ah, también, pero sí. antes. Pero antes María,
bien, la más cercana. ¿Qué hicieron esa noche?
Ah, en el cumple de la Rea fue una esto, delicia. Mirá.
Y bueno, vamos.
A ver. Vamos a hacer un pedacito de esto, mirá.
No, hagámoslo todo.
Todo.
Garúa, sí, que pudieron escuchar ustedes a través de esta radio, porque sí, se transmitió por streaming, pero después ese mismo domingo, posterior al cumpleaños de Héctor Larrea, se transmitió a las 20 horas para toda la Argentina. Pero esta versión aquí en nuestro programa, a las 11:42 de este viernes 7 de diciembre, Franco Luciani, Esteban Morgado, y agregue lo que quiera, Ari.
Es espectacular verlo de al lado, porque ves cómo maneja el aire, es espectacular.
Tremendo.
Increíble.
Y además, viste, como que se van mezclando sonidos que
va a traer la armónica este muchacho.
Terrible. Usted porque no se vio la cara cuando toca, no,
claro. Claro, porque cada uno no se ve.
No. Y la gente lo festeja, lo celebra. A ver qué dice la gente. Un gusto este programa. Y están hermosos todos, están muy agradecidos por todo esto, por la visita y por la música.
Última tanda del día, última de la semana, cuando volvamos una vuelta a esta mesa y más Franco Luciani y Esteban Morgado.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Viernes. Información para tu fin de semana en Nacional.
Seguí conectado con Nacional
en Facebook.
Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 43 minutos.
Nos escuchás también en Viedma, por AM1150.
Brindamos las mejores soluciones ambientales para establecimientos industriales y comerciales, transporte y gestión integral de residuos, mantenimiento de espacios verdes y limpieza técnica y civil. Enviro, empresa líder en servicios ambientales integrados. Conoce más en www.enviro.com.ar.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
¿Es verdad que va a venir una productora que se llama HDP?
Sí, se está armando HDP. Sí, Helgot Dreisig Ponte.
Ok, por ahí pueden alterar el orden.
No es lo que usted supone, abajo, ¿viste?
Sí, no es lo que parece. Viste como las películas, no es lo que parece. No es esa que escena parece. No es lo que parece. No, porque además son tan buena gente que, claro, que deberían invertir las letras. Pero quedó bien, HDP Producciones.
Yo vi la escena y digo, es una asociación ilícita, por eso lo quise retratar.
Quedó. Y yo lo único que quiero no ser la última en enterarme. No, como cuando dicen, no es lo que parece. Viste, que todos se enteren y alguien, che, ¿quién se anima a decirle?
Claro.
Danos más series, Ario, claro. Pelis.
Sí, te iba a hablar en realidad de lo que ocurrió con los Oscars, ¿sí? Con Kevin Hart, ¿sí? Kevin Hart iba a ser el presentador. Los Oscars, igual que los Golden Globe, les está pasando que cada vez menos gente la ve, la ceremonia, ¿sí? Cada vez menos, año tras año, bajan los promedios de rating.
Pierde adeptos.
Absolutamente, sí. Entonces están tratando de buscar a ver de qué manera pueden conseguir gente.
Que lo lleven a Marley.
Por
eso, con Yudica,
¿no? ¡Qué bueno! No sé si van a entender algo, pero gritos va a haber.
No, lo doblamos.
Bueno, la cuestión es que Kevin Hart, que es un cómico muy, pero muy conocido allá en Estados Unidos, y sobre todo que lo sigue mucha gente joven, mucho millennial, sobre todo tiene algunos especiales en Netflix de stand-up. Entonces, ajá, a partir de ahí dijeron, bueno, buenísimo, Kevin Hart, ¿querés conducir los Oscars? Dale, sí, genial.
Dale, loco.
Pero empezaron a ver que el señor había tuiteado en 2009, 2011, había hecho algunos tweets con chistes
ácidos
sobre la comunidad LGBT, básicamente. ¿Sí? Entonces, la comunidad.
Como dijo hoy nuestra compañera Silvana Bosque, es tu prontuario.
Sí, esto ya había pasado.
Nadie
en Hollywood.
Resiste un archivo.
No, bueno, con James Gunn, que es un director de Los Guardianes de la Galaxia, ya había pasado, de la película 1 y 2, estaba siendo genial, y también le descubrieron unos tweets de hace no sé cuántos años, Disney lo echó. Y ahora ocurrió lo mismo. O sea, ahora Kevin Hart, le dijeron los de la academia a Kevin Hart, pedí disculpas. Kevin Hart dijo, ya pedí disculpas y vengo diciendo que me equivoqué o que vengo tratando de ser un hombre nuevo hace 20 años, y no puedo pedir de nuevo disculpas. Si no les gustan, ya está. Yo ya pedí disculpas en su momento y todo
porque
el
además,
tiempo.
Además, todo tiene un contexto. Hay épocas, bueno, hay chistes que se podían hacer hace 20 años, sí, que hoy ya no se hacen.
No, pero él lo viene, él lo ha reconocido en varias oportunidades. Yo le dije, no, pedí perdón de nuevo. Y él dijo, no, sabes qué, ya está. Okay. Renuncio como presentador de los Oscars. Así que no tenemos presentador de los Oscars todavía.
Bueno, entonces puede ir Marley.
Puede ir Marley.
O no, sí.
Me imagino a Marley con Ellen DeGeneres. Me encantaría.
Está bien, ¿no?
Bueno, yo también quiero estar. Si yo soy la que da las
pero
ideas,
vos, dale.
No, voy con. Me subo unos zancos de 28 centímetros y entro a entregar un premio pareciendo alta. Bueno, doctor, ¿puedo pegar el estirón todavía? 56 sí, años.
Totalmente.
Bárbaro.
Tengo una noticia que no
totalmente
parece.
Totalmente me dice y me trata como a los locos.
No.
Está bien, es de vena, como
hay
a las locas.
Hay dos formas de crecer hoy a un adulto. Se puede dar hormona de crecimiento y como los cartílagos se terminan de cerrar a los 21 años, hoy los que se quieren hacer crecer se fracturan los
fémures. No, gracias, gracias, sigamos sí, adelante.
Escuche, usted lo pidió.
No quiero.
Se pone un tutor y se va estirando y uno va creciendo centímetros. Sí, no.
Estatura moral es lo mío.
¿Eso duele?
Eso duele.
Mucho.
Y se inventó para la gente que tenía polio, que le quedaba una pierna más corta que la otra.
Eso está bien, bueno, ahí entiendo, obvio.
Te lo pide, usted lo tiene.
Estás hermosa, usá unos buenos tacos.
Quedamos así.
Y ya.
Sí, total. Usted dice que a los 21 ya mi hijo no cree, ya está.
Ya está.
Un metro 90 largos.
A mí a los 12 años me dieron unos tubitos que llaman Crece 12. Porque no sé si no me hizo mucho efecto, pero era
Crece 12.
Tenía B12.
Me parece que
era
estaban,
para crecer,
me
pero
parece no, que estaban vencidos.
Yo tomaba Calcifort porque como no tomaba mucha leche por ahí, capaz que ahora los huesos los tengo bien porque tomé Calcifort y me daban Periactin porque no comía.
Tengo una noticia muy buena. La Cámara de Diputados aprobó ayer la cédula escolar que crea la historia escolar de cada chico en la Argentina. Vos decís, ¿para qué sirve esto? Para disminuir la tasa de deserción.
Muy bueno.
Y la educación tiene que ver con eso. Solo termina en tiempo y forma el 45% de los chicos. Más de 1,000 adolescentes por día dejan la escuela secundaria. La idea de este registro en tiempo real es que cuando un chico deje de ir a la escuela, no solo vamos a controlar el tema de las vacunas, sino que el Estado, supuestamente, con esta ley, lo va a ir a buscar. Y un dato que tiene mucha importancia del secundario. Cuando uno habla del embarazo adolescente, los que tienen secundario incompleto contra los que tienen secundario completo, el que tiene secundario, la tasa de embarazo está entre el 25 y el 27%. Y el que tiene el secundario incompleto, la tasa de embarazo adolescente está entre el 52 y el 67%.
Estaba pensando que cuando yo era chica existía la libreta de ahorro, que era fantástica, ¿no? Pero claro, con las hiperinflaciones, una moneda que perdió 13 ceros, eso no es una opción. Pero tener una libreta donde consta que seguís estudiando y que si no estudias alguien te vaya a buscar, por lo menos vas a sentir que le importás al sistema, ¿no? Que no te descarta, que le importás.
Falta que lo apruebe, como se hizo modificaciones del Senado, pero la verdad que es una buena medida para disminuir la deserción y mejorar la salud de los chicos.
Muchas gracias, doctor. Silvana, ¿tenemos algo?
Sí, mira, te cuento que en este momento está declarando en Comodoro Py el ex ministro Julio De Vido. Llegó, lo llamativo es que llegó en una camioneta blanca acompañada de un médico. Él había pedido declarar por videoconferencia, el juez Claudio Bonadío se lo negó y bueno, está declarando en este momento, subió al despacho del cuarto piso de los juzgados de Comodoro Py, ya te digo, con la compañía de un médico, y va a cerrar la indagatoria de él y de Ricardo Jaime y de Juan Pablo Schiavi. Van a cerrar una tanda de 50 indagatorias que tomó Bonadío. En este caso, quiere rastrear el origen y el destino de fondos que se habrían pagado vinculados a obras de transporte. Uh-huh. Así que De Vido está ahora declarando con un médico al lado y la promesa de que termina de declarar y se vuelve al penal de Ezeiza, de donde salió esta mañana.
Muchas gracias. José, ¿cómo está?
Mal, ahora mal, me bajó todo, me bajó el azúcar, me bajó la pimienta. Yo tengo pimienta en la sangre.
Azúcar, sí, pimienta, sí, sal, claro.
Exactamente, claro. Ese a mí es mi tango favorito. Tengo.
¿Lo van a hacer alguna vez a dúo con Cassioli?
Sí, antes lo vamos a hacer, pero puede ser que me haya bajado la pimienta.
Sí, yo sé que la usa también como combustible para su auto.
También.
Porque tiene.
Él tiene un tigre en su tanque y pimienta.
Y pimienta.
¡Qué antigüedad! El tigre en el tanque.
El tigre en el tanque, claro.
¡Qué horror! No, bueno, no está bien.
No, no estoy bien, me retiro a mis aposentos.
Pero, ¿porque el doctor le puso un freno alguna vez con sus consultas gratuitas o siempre le contesta?
El freno ya lo tengo.
¿Freno de mano?
Freno de mano, pero no puedo, ya soy grande, ya tengo todo incorporado.
Tiene una vida hecha.
Tengo una vida hecha, me cuesta dejarlo. ¿Sabes,
Silvina, que le hacemos un fondo de ojo? Hace poco le hicimos, lo citamos, y en vez de tener glóbulos rojos, pasaban chorizos navegando por la rutina.
¡Qué desastre! Bueno, tenemos a Franco Luciani, tenemos a Morgado. Franco Luciani lo pueden disfrutar en nuestro auditorio fantástico de Radio Nacional aquí en Maipú 555, hoy mismo a las 19 horas, pero no nos vamos a perder esta oportunidad. El maestro Morgado se presenta esta noche con Claribel Medina en El Gato Negro, que es esta especiería donde se come como los dioses, y bueno, Claribel es un encanto de persona. Esto es a las 22,
en punto.
Y luego se va al Faro. ¿Dónde queda el Faro?
En Constituyentes y La Pampa, en Villa Urquiza.
Y ahí con nada menos que María Graña.
Con María Graña, sí.
Buenísimo. Y mañana en su programa a las 18 horas.
Y mañana en el programa a las 18 horas tengo a Victoria de Paolo y Roberto Calvo.
Esto es en La Folclórica,
En La Folclórica, en 98.7, como todos los sábados a las 18 horas. Los últimos dos sábados no, bueno, salió el programa porque fue G20. El G20 y el anterior por el fútbol. En realidad, porque La Folclórica en duplex, claro, lo que hubiera sido la final.
Con
que
el no
fue,
fútbol.
Con el no fútbol, claro. Claro. Pero con las postergaciones hizo, claro, que no se sabía.
Mientras que eso no se convierte en el folclore nacional.
Muy bien, sí.
No, yo te digo que a veces me llega agua al tanque. Claro. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer?
Y ahora
vamos hacemos una canción hermosa. Quiero retratar un poco. Si bien es del río Uruguay, no de mi Paraná, y aparte del otro lado, del Uruguay, del lado uruguayo, esta canción hermosa que seguramente, si bien el estribillo no tiene ninguna palabra, seguramente lo saben.
A ver.
Una canción viejísima.
Viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. No cantes más de Orgazita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más de Orgazita, que llora sangre el ceibal. Thank you.
Bravo, Franco Luciani, Esteban Morgado. Franco,
muchas horas de ensayo tenemos con el maestro. Sí,
muchas. Sí, sí, sí. Aparte de esta presentación hoy con entrada libre, ¿tenés alguna presentación así de acá a fin de año?
Lo que pasa es que
los festivales tenemos unos
días de descanso hasta las fiestas.
Bueno, porque después vienen los festivales.
Claro, después vienen festivales.
¿Vas a participar de festivales?
Sí, sí, estamos en eso ahí cerrando. Ya está el momento donde se va definiendo todo. Pero antes de irme y después de mañana, puedo pasar otro chivo que mañana en la Usina del Arte se va a cerrar nada más y nada menos que el cierre de la carrera del gran Vitillo Ábalos, integrante de los hermanos Ábalos.
¡Qué lindo!
Después de 96 años. Es su último concierto y voy a estar ahí tocando también entre tantos amigos.
Mañana en la Usina.
Mañana en la Usina del Arte.
Eso es muy bueno que lo digas bien. ¿A qué hora?
Y eso, la verdad que no, creo que a las 20. Vamos. Pero bueno, lo van a encontrar en internet, es entrada gratuita. Uh-huh. Y es la despedida de Don Vitillo, uno de los...
Un caballero.
Un caballero, un tipo que viajó y llevó nuestra música con sus hermanos por todo el mundo desde la década del 50.
Bueno, los hermanos Ábalos son los creadores de la frase cuando llegaron a Nueva York. ¿Qué te pareció? Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. A las 9 de la noche nos dice la producción, mañana a las 21 horas en la Usina del Arte, que es un lugar que si conocen van a encontrar, y si no, búsquenlo porque es una belleza.
El barrio, de La Boca, Cafarena 1.
Muy bien, Cafarena 1, una acústica, usted dirá, maestro, extraordinaria.
Precioso, un lugar lindísimo.
Despedida de Vitillo Ábalos a sus 96, hace muchos años lo pude entrevistar, una cosa preciosa, y vos vas a participar. Voy y a me participar. Imagino que muchos otros.
Y muchos otros amigos. Y
también para decirle gracias, porque en definitiva totalmente. Uno que dice ahí, gracias, totalmente. Gracias por todo, gracias por ese fuego sagrado que tienen algunos.
Agradecer y celebrar su arte.
Sí, como habría que celebrar todas las vidas, ¿no? Uno debería recordar a los que no están en el día de su nacimiento, ¿no? Claro. Tenemos esa cosa de conmemorar el día de la partida. No, yo no tengo nada con la partida de este mundo, porque creo que en este mundo no se termina la vida, pero ¿por qué no más celebrar el nacimiento y las vidas de las personas
totalmente.
Que hemos amado? Porque en definitiva se nos va eso, ¿no? Con el dolor de la muerte uno se olvida ya de agradecer. Quiero decir, se olvida uno de agradecer. Gracias.